¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos al primer programa de 2024 de Camino al Garden, en el medio de la temporada de la NBA. Pero bueno, nos agarra el cambio de año en el medio. Y aquí estamos comenzando un nuevo episodio. Ya hemos superado los 100 en la historia de este programa. Tercera temporada para nosotros, junto con el señor Andrés Villar, que les habla, Leo Margo e Ison Patoco en los controles. El abrazo para Ale Gaitán, como siempre, que en las sombras, pero está dando vueltas junto con este programa que se llama Camino al Garden, que lo pueden seguir en redes sociales, en arroba Camino al Garden. De aquel lado van a encontrar allí arriba el usuario. También pueden suscribirse y nos dan una mano muy grande en el canal de Ucuplay de YouTube. El objetivo de febrero es llegar, mejor dicho, de enero terminándolo y comenzando febrero, es llegar a los 4.000 suscriptores. Así que si aún no estás suscripto a este canal, nos das una mano y le das una mano a toda la plataforma muy, muy grande haciéndolo. Tenemos que hablar de los Celtics, tenemos que hablar de lo que ha ocurrido ya no solo en la última semana, sino también desde un poquito antes de la previa a la Navidad, en donde los Celtics derrotaron a los Lakers, pero de allí y hasta aquí ha pasado un poco de todo, así que junto con Andrelo y con ustedes, escribiéndonos y participando a través del chat de YouTube, o también dejándonos los mensajes en el video cuando quede una vez subido en la plataforma, allí en el canal de Ucuplay, insisto, suscríbanse. Para la semana que viene, una de las metas de este año es tratar de ir leyendo los mensajes que nos quedan pendientes de la semana pasada. Así que dejen muchos mensajes cuando vean este programa en diferido. Si lo hacen en vivo, los estaremos leyendo. De eso se los puedo asegurar. Pero voy a saludar ya rápidamente a mi compañero de andanzas de este programa, el señor que está en la ciudad de Bahía Blanca todavía. Hola, Andrelo, ¿cómo va? ¿Todo bien?
¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien?
Sí, impecable, impecable.
Perfecto, perfecto. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Me gusta que tengamos el contraste vos con la camiseta de Olimpo de Bahía Blanca, negra y amarilla. Yo tengo la de los Celtics. Tranquilamente podríamos hacer de cuenta que vamos a hablar de los Bruins, ¿no?
Es cierto, tienen los colores de Olimpo.
Si mal no recuerdo, vos alguna vez contaste, no me acuerdo si fue al aire o no, seguiste una temporada de los Bruins, ¿puede ser?
No. Jamás pude seguir hockey. Sí, me arrepentí toda la vida de no. Una vez que estuve en España, en Barcelona hay un sitio ahí cerca del barrio medieval que vendían camisetas. Y estaba la de los Bruins y estaba en oferta. Era el original, estaba tremenda. Y siempre pasaba, digo, me la voy a comprar. Y hacía la conversión y decía, no me convences demasiado. Y me arrepentí toda la vida.
Claro.
Me arrepentí toda la vida. Dije, qué boludo, ¿por qué no la compré?
Hay una realidad para nuestro país. El que viaja tiene que tener el mantra del que convierta y no se divierte. El problema es que ahora es imposible, sí, porque tenés que estar controlando todo. Porque el país es un quilombo.
No, pero en ese momento creo que eran... Estaba 50 euros, uh-huh, y no era tanto, o sea, si hacía la conversión ahora, o sea, era mucho, pero qué sé yo, es algo que está bueno, que no se consigue en todos lados, y la verdad que lo tendría que haber comprado, me arrepentí toda la vida. Sí, bien. Porque además viste que las de hockey son como reforzadas y
se
pueden usar abrigadas, claro, se pueden usar en invierno, e incluso tengo un amigo que tiene la de los Rangers, es hincha de los equipos de Nueva York, ajá, y tiene la de los Rangers, y cuando se la vi y toqué la tela todo, dije, qué pelota, ¿por qué no me la compré?
Tuvimos de vacaciones en un lugar donde vos pronto vas a estar también, tuvimos en Necochea, en la costa de la, uh-huh, República Argentina, y obviamente te cruzás con un montón de camisetas de todo tipo, ¿no? ¿Te acordás que hace, creo que fue el primer verano de Camino al Garden, el primer invierno de la costa de la parte del hemisferio norte? Me crucé con un ñato que tenía la camiseta de Hayward. Yo también tenía una de Hayward, nos sacamos una foto los dos con la de Hayward. Bueno, este verano nos cruzamos con una de Tatum, con N, Tatum.
Sería. Con N, Tatum.
Tatum y azul.
Azul.
Una camiseta azul de los Celtics en la puta vida. Azul. Increíble, la camiseta azul de los Celtics con verde en la tela y atrás decía Tatum. Después vimos muchas de Kyrie, que obviamente está dando vuelta, de Tatum, sí, obviamente también, las de Larry Bird son infaltables. Y vimos en un local que trae así mercadería afuera, después te paso las coordenadas, lo debes conocer. Dale. De todas formas. Había una camiseta, en realidad era un buzo de los de fútbol americano, de hockey sobre hielo, con el hilito de arriba, pero de los Celtics.
Mirá.
Tremendo, ¿eh? Está, tremendo.
Está bueno,
¿eh? Muy,
está
muy bueno. Un poco salado, pero bueno.
Sí.
No fue ajusticiado porque en este momento lo único que piensa uno es en no transpirar. Y solo ver un buzo, viste, como claro. Que se te caen las gotas por todos lados.
Se iba de presupuesto también, seguramente.
Además, estábamos muy lejos de ello. Pero bueno, no estamos acá para hablar de Pilcha, aunque le prometí a nuestro amigo Ramiro Sabio, colaborador de Camino al Garden, espectador, y que pronto va a venir a visitarnos cuando ande por aquí por la capital. Estaba en Europa, se va a traer la camiseta de la City Edition de este año, que para mí es top 3 de la City Edition de todos los tiempos, de los Celtics, sí. ¿No? Hablando. Le prometí que íbamos a mostrar su tweet, así que en un rato lo vamos a poner en pantalla y vamos a debatir un poquito breve sobre las mejores camisetas de los Celtics de la City Edition, hablando solamente de eso.
Me encanta.
Tenemos que hablar de lo que viene ocurriendo en el último tiempo. Vamos a hacer foco probablemente en los últimos dos partidos con Indiana. La victoria del sábado, la derrota de hace 48 horas nada más. Esta noche, enfrentamiento de los 2-1, ¿no? Además juega contra Minnesota, que es el 1 del oeste. Hay muchísimo para charlar, ¿eh? Realmente hay muchísimo para charlar. ¿Cómo estás en nivel de enojos?
Muy. ¡No te puede ganar McCollum! ¡No te puede ganar McCollum! Así estoy.
Pero no te ganó McCollum. En el último cuarto no hizo nada. Y es más, cuando tú...
¡No ganó McCollum!
Cuando te lo tenía que ganar McCollum, cuando lo tenía que ganar McCollum, no lo ganó porque tiró y falló. Porque lo lógico es que tire McCollum. El problema es que McCollum no maneje los tiempos. Ese es el problema.
Es lo que pasó.
Nah, pero se quejaban todos de los 8, 10 puntos, no sé cuánto hizo en el último cuarto. Que tire, tiene que tirar McCollum. El problema.
El tercer cuarto. Sí. El problema de McCollum, y te lo dije por privado, y no me hiciste caso.
Pero ponle McCollum que tire.
Pero no, está bien, pero metió a todos los compañeros en dinámica, y ese fue el problema. Ese es el gran problema de lo que fue el tercer cuarto de McCollum. Porque había que frenarlo. Te dabas cuenta, vos que jugaste al básquet, Leo, te das cuenta cuando un jugador entra y mete a los demás en dinámica. Y ahí me pareció extraño jugadores con experiencia de Boston, como Holiday y demás, que no le corten el ímpetu. Tenés que ir a, pero no te digo que vayas y le pegues una piña, pero tenés que, como dije en el grupo, por cierto.
Frená ahí. Es válida la aclaración, no hay que pegarle a nadie. Segundo, es McCollum juega en otro equipo.
McCollum.
Es tanta la indignación que confunde los apellidos el tipo.
McCollum, da razón. Es CJ McCollum, perdón. McCollum.
Sí, gracias al amigo Nakielski que está aprendido y grande Gustavo.
McCollum.
Ahí está, ese. TJ McKinielski.
Digo, no tenés que ir a pegarle una piña, a ir a buscarlo para pegar una piña, pero tenés que ir a presionarlo, jugarle físico, lo sacás de ritmo y se termina. Y se terminaba porque Indiana estaba muerto, lo teníamos 10 puntos arriba, lo teníamos, ya estoy esperando el Zócalo, vas a poner el Zócalo.
Yo no tengo nada que ver.
¡Ah, te vi la cara!
No. Bueno. Quien está operando, que es la señorita Marisa Tupatoco, es la culpable de los Zócalos, yo no tengo nada que ver.
No puse nada.
Bueno, pero digo, tenía que ir a buscarlo, yo pensé, Holiday lo va a ir a buscar, además porque agarraba la pelota y aceleraba, o sea, la típica de McConnell, agarraba, aceleraba, pasaba, hacía el rulito por detrás del aro, cosa que me enojé mucho por Porzingis para que no le corte el paso, porque justamente ese rulo lo que hace era buscar a alguien que entraba por el otro lado,
claro.
Hicieron la jugada 3 o 4 veces, y son cosas de verde, amigo. Con experiencia no te puede pasar eso. Te tenés que cortar la dinámica antes. Se terminaba el partido. No aparecía Gil, no aparecía el otro de mierda ese que tiene con los pelos ahí, que no sabe cómo corno se llama también.
Maturi.
Siempre ese. Y un montón de jugadores que son completamente de rol y que los terminaron metiendo en dinámica McConnell. Por eso me enojé, por eso me indigné, por eso estaba recaliente. Después sí, obviamente no te va a ganar el partido McConnell porque cuando llegó la del final para ganarlo, lo erró. Pero todo lo demás, y llegaste a ese cierre completamente cerrado, porque dejaste crecer a McConnell y McConnell hizo crecer a los demás. ¿Me entendés? Sí. Y ahí es donde me enojé.
Sí, la realidad.
Sobre todo sin Haliburton, porque sin Haliburton le tenés que ganar.
Bueno, hay dos cuestiones que están siendo que hay algo mal, ¿no? Primero, algo de lo que se viene quejando mucho Mazzulla en el último tiempo es el tema del retroceso defensivo. No es nuevo, es un problema que viene desde hace rato. y que el entrenador de los Celtics, al cual siguen diciendo no pide tiempo muerto, pero sí pide tiempo muerto, dice no entrena a nadie, es un buen entrenador, está en formación, está claro, sigue, estoy conforme con lo que está haciendo, estoy muy conforme, no deja de ser el uno, Boston. Me mata porque cada vez que pierde un partido los Celtics es como si el equipo estuviera último y hubiera descenso, ¿viste? Sería aún más grave la historia. Bueno, no pasa. Pero hay una realidad que el retroceso defensivo de los Celtics le pasó, especialmente en el tercer cuarto, le ha pasado con otros equipos, le ha pasado con especialmente los más jóvenes, si bien con, por ejemplo, con los Spurs el partido fue una paliza, que fue otro de los partidos que tuvimos en este último tiempo, los equipos que tienden a correrle y agarrarlo como mal parado, Boston los padece, y eso puede ser un problema muy grande de cara a los playoffs. Yo espero que de acá a los playoffs sea algo que se pueda solucionar, especialmente porque cuando tienden a defender, cuando tienden a presionar y en el balance defensivo hay tres que bajan, pero dos que contienen esa transición rápida, el equipo lo hace muy bien. El problema es que muchas veces se pierde. Bueno, lo hemos dicho, son los graves problemas que tiene los Celtics. Graves. Son de los pocos problemas que puede tener un equipo que va puntero, que tuvo un récord tremendo de triunfos consecutivos, que sigue invicto de local y demás. Dentro de esos pocos problemas está esto. Está bien remarcarlo, me parece que es lógico. Sí. Eso por un lado, el tema del retroceso defensivo. Y segundo, me parece que haber desperdiciado la posibilidad de ganar un equipo sin su principal figura, que sin su figura terminó ganándote 76-71, cuando además... Y lo voy a dejar bien en claro, la defensa perimetral de Indiana es horrenda. Ese es el grave error. Ahí está. No importa si es solamente, más allá del chiste, y estoy de acuerdo con que no lo gana Macon en el partido, pero hizo muchísimo para ayudar a su equipo a ganar. Uh-huh. Y en un momento no solo los puso en dinámica a los compañeros, sino que también anotó, más allá del chiste, y que digo en serio la parte de ojalá tirara Macon todos los partidos y fuera el único que tirara. Porque no te va a ganar McConnell. Cuando tuvo que tirar el tiro para ganar, no lo anotó. Pero bueno, el tema del retroceso y no aprovechar, no leer bien lo que pasó, lo que estaba pasando en la cancha, esos son dos graves errores dentro de una bolsa de errores que es chica, Andrés, ¿o no?
Sí, está muy chica y hay que entender también que Boston estaba sin Tatum y sin Hauser, que son dos jugadores de super rotación, sobre todo Tatum. Hauser juega unos 20 minutos por partido y es importante, no solamente en ataque, sino también en defensa. Te faltaban dos jugadores,
claro.
Pero más allá de eso, y Indiana es un, más allá del chiste y de joder, con saber, tiene jugadores que son buenos, y los jugadores de rotación son buenos, y si entran en dinámica positiva, te van a complicar el partido. Pero Boston tenía el partido relativamente controlado, estaba defendiendo bien, sobre todo en el primer tiempo, sobre todo en la segunda parte del segundo cuarto lo hizo muy bien. El final del segundo cuarto,
sí.
Y incluso estaba llegando bien, estaba entendiendo que tenía que atacar el aro, romper la primera línea, llegaba muy fácil al aro. Brown estaba haciendo lo que quería, Porzingis estaba jugando muy bien, los demás, Holiday estaba jugando muy bien también en ofensiva, y es una pena porque desperdiciaste una victoria. Me hizo acordar a los partidos que perdía Boston el año pasado, que decís, ¿por qué perdimos este partido? Después nos vamos a lamentar. Y es lo que pasaba, ¿no? Me da bronca porque son esas cosas que parecía que el equipo había erradicado. Entonces, cuando te vuelven a pasar, me recaliento. Me da mucha bronca. Nada más. Y después, con lo del final, fue como un remate, ¿no? Después, más calentura todavía porque, más allá de todo esto, lo podías haber ganado y te roban el partido en la última jugada de los árbitros y te más calentura todavía.
Sí. Igual hay mucho para charlar también. Yo ponía en el tuit de Camino al Garden esto de cuánto para reírnos, porque ya la realidad es que estuvo muy bien White. No sé si leíste las declaraciones o las escuchaste hoy en entrenamiento, donde le preguntaron qué le parecía el Last Two Minute Report de ayer. Y dijo, ya está, la verdad que no cambia nada.
No, ya está.
Obviamente que mandás un mensaje, te enojás, mostrás indignación, pero la realidad es que no cambia nada. Y cuando le preguntaron si lo había leído, ¿qué dijo el bueno de Derrick White? No, mucho texto.
¿Qué dijo?
No, mucho texto.
Mucho texto.
Espectacular, sinceramente espectacular lo de Derrick White, que bueno, es otro de los grandes culpables de este presente de los Celtics. Ahora, por si alguien no lo vio, no sabe de qué estamos hablando, en el Last Two Minute, no llegás a las imágenes de la falta, no hay problema, ¿las tenés? Ah, genial. Primero y principal, los jueces o el reporte dice que primero Buddy Hield toca la pelota y después le pegan la cabeza y que no hay falta por eso. Lo cual es una pavada, ¿no? Porque si te pegan en la cabeza es un full igual.
Sí, tal cual. Si hay contacto, full igual. Sí. El propio Scalabrini decía
claro.
que el contacto existía y que la repetición... Yo vi la repetición y decía, es imposible que no cobren el full, porque el contacto se ve.
Además se ve claro como si le presiona la manga sobre la cabeza. Sí. No es que no hay un efecto... Además cobraron full, tiene que ser... incontrovertible claro, el cambio para revertirlo.
Tal cual, eso es lo que más me indignó todavía. Lo que más me indignó es cobraste el full. Si tenés que revertirlo, tiene que haber una prueba irrebatible de que no fue. Y claro. Si está viendo que es full, ¿cómo lo volvés para atrás? Es la cosa más increíble que vi en mi vida, porque vos decís, bueno, lo volviste para atrás porque te diste cuenta que no lo tocó. Bueno, está bien, pero lo tocó. O sea, e incluso en la primera instancia, cuando yo lo vi, pensé que no lo había tocado, pensé que no había sido falta. Yo incluso en la jugada misma pensé que no había sido falta. Uh-huh. Le había tirado Brown y después sí. Cuando veo que le toca la cabeza, bueno, digo, bueno, tocó la cabeza, es falta.
Había okay. Alguien muy enojado en un seguidor de arroba Camino al Garden que nos tuiteó y dice, no puede ser que nunca se le puedan dar las últimas pelotas ni a Tatum ni a Brown para definir un partido. Poco mucho.
Y sobre todo cuando Brown te había metido hasta los últimos dos minutos, claro. Más allá de que hizo 40 puntos y jugó muy bien, los últimos dos minutos se cargó el equipo al hombro y lo llevó sí. A él a que esté al frente, haciéndose cargo de la ofensiva.
Papá tiró 80% de dos puntos, fue una locura, está bien que haya buscado. Para mí, si vos me das a elegir, yo prefiero que vaya para adentro, pero antes se había comido un tapón tremendo por querer ir a volcarla en la cara del lentecito, ¿cómo es? Smith es,
sí.
Le quiso volcar la pelota.
Que se parece el hijo de LeBron.
Claro, exacto, pero que ya llegó a la NBA. Claro. Y está bien que haya querido buscar la situación, más pensando que le hicieron full. Fue claro sí. Que fue full. Bueno, la sí. NBA dijo que eso no fue full y después...
Y que el full, que sí fue full de Porzingis,
sí.
No fue... Nah, es una ridiculez.
No, y no solo eso, tener la imagen, mirá, bueno.
Sí, falta ofensiva de
Falta Turner. Ofensiva de Turner sobre White. Primero.
Yo te voy a decir algo. Yo que jugué al básquet, en una jugada, y vos también jugaste al básquet, eso no se cobra nunca. En ese tipo de jugada. La falta ofensiva que dicen de Turner.
Se puede llegar a cobrar en el segundo cuarto, principio del tercero, claro, final del primero.
No en la última jugada.
No, faltando dos segundos.
Claro. O sea, hay reglas no escritas en el básquet sí. Que vos sabés que el contacto, incluso el contacto de Porzingis, yo pensé que no lo iban a cobrar. Por esa regla no escrita que decís, tiene que ser un full muy evidente claro. Para cobrarte. Y más después de venir de una jugada de controversia como la anterior, uh-huh. Los árbitros de NBA, que son un desastre, que se equivocan dos veces porque después se equivocan y después emparejan con otra equivocación, esta vez no hicieron nada de eso. Se equivocaron una vez y se equivocaron de vuelta. Es una cosa increíble.
Nada, sí, es impresionante. Pero bueno, volviendo, estamos repasando porque bueno, ha sido importante en las últimas horas. De hecho, ayer también se quejó Darko Rajakovic, el técnico de Toronto.
Oh, rajó hermoso.
Sí, 26 tiros libres en el último cuarto, le cobraron en contra. Ellos le dieron dos o tres nada más el último periodo. LeBron ya había hablado de lo de la falta sobre Brown. Tatum también, y dijo bullshit, esto bueno, es una mierda. Qué sé yo, hace rato que vienen hablando mucho de los jueces, incluso no es de esta temporada, recordemos lo que fue la victoria de los Celtics sobre los Lakers en el TD Garden con la falta clara de Tatum sobre LeBron, que no le cobraron nada el día de la cámara de fotos de Pat Beverly.
Sí.
Bueno, no es algo nuevo. Quizás, pequeño paréntesis, igual, en este caso son tres jueces y se equivocaron viendo la repetición, es más grave en este caso. Pero quizás haga falta un cuarto juez y que empiecen a atender la dinámica de cuatro jueces. Si se juega tanta velocidad, bueno, ¿por qué no?
Tiene que mejorar la calidad del arbitraje. Es muy malo. La calidad del arbitraje de la NBA es deplorable. Es muy malo. Son cuatro o cinco árbitros que zafan y después todo lo demás es borrasca. ¿Qué querés que te diga? Son muy malos. Uh-huh. Muy malos. Y se equivocan y después... quieren emparejar y se vuelven a equivocar, se equivocan dos veces, es la historia de siempre. Lo que pasa es que son malos parejos, ¿no? Son malos para todo.
Claro, un día te dan, otro día te quitan.
Un día te dan y otro día te quitan, es la realidad. Pero es más, nosotros como yo, cada vez que hacemos los partidos siempre lo decimos. Nosotros cuando hablamos de los árbitros, las transmisiones, decimos, cuando se equivocan a favor de Boston, también lo decimos.
Claro.
Porque son malos, y Jonah tiene una cruzada con esto. Y es lo que dice, son tan malos que se equivocan dos veces. Se equivocan cuando cobran mal y después cuando quieren emparejar y se equivocan dos veces.
Sí.
Entonces, me parece que tiene que mejorar la calidad. No tiene que haber un cuarto árbitro ni nada por el estilo, sino que tiene que mejorar la calidad. Tiene que, con todos los recursos que tiene de verdad, tiene que mejorar capacitaciones, tiene que haber... no sé, y hay que sacar un montón de cosas de regla no escrita, de que a la estrella se le pita diferente, al otro no se le pita, sí. Cosas que
porque, son reglas. Porque a algunos no jugadores no les cobran caminar cuando arrancan y a los más claro. a los menos famosos sí.
¿Por qué a Embiid le cobran 475 tiros libres cuando a otro jugador no se le cobran? ¿Por qué a las estrellas siempre se le da más?
Sí, bueno, sí,
son un montón de cosas que... Pero es malo, el nivel del arbitraje en la NBA.
Igual no es algo nuevo esto, ¿eh? No es algo nuevo. Porque uno va a decir, es ahora contra los Celtics. Ni siquiera estamos diciendo eso. Mirá, estuve leyendo el libro, mientras le devuelvo el mate al señor Ulises Joffrey, muchas gracias, Uli. Estuve leyendo en el verano el libro de las reglas de Jordan.
Sí. Jordan Rules.
Jordan Rules, exactamente. Y vos vas viendo cómo te va contando distintas etapas y no es, las reglas de Jordan no son solamente las de los Pistons. Defendiendo fuerte más, sino también vos veías cómo que, y te tiraban nombres puntuales de distintos árbitros que con uno o con otro jugador se la agarraban y le pitaban la falta más rápido o se enojaban con otro. Ya no es algo nuevo, no es algo nuevo. Recordemos lo que le pasa a Chris Paul con. No es Tony Brother, con el otro. ¿Cómo se llama?
¿Cuál de todos?
¿Cómo se llama el juez? El que está peleado, el que siempre le cobra una técnica a Chris Paul. El canocito.
Sí,
nos ayudan en el chat, bienvenido
sea. Ya me voy a acordar.
Pero pasa, es algo que pasa.
Ahora
no importa, todo el mundo sabe de quién estoy hablando. El que usa el silbato acá arriba, ¿cómo? Foster, ahí está.
Foster.
Crawford sí. Era el peladito viejo, este es Foster. Pero bueno, Scott así Foster. Hay Scott Foster, gracias a Fede García también, gracias a Ison que pegaba el grito del otro lado. Bueno, pasa históricamente. La realidad es que no vamos a perder mucho más tiempo relacionado con el tema jueces. ¿Sabes por qué, Andrés? Porque, y en esto, sin que suene pedante ni mucho menos, y siendo los Celtics el equipo número uno de toda la NBA, no solo del este, no tenés que llegar al cierre tan apretado contra un Indiana sin Haliburton. Ahí está, ese es el gran problema del partido, del último partido, que no pasó en el partido del sábado donde tuviste el equipo completo y le ganaste muy bien a un Indiana prácticamente completo, porque no tuvo Bruce Brown, nada más. Después el resto estuvieron todos, donde venías ganando y haciendo muy buenos partidos también. Está bien, algunos vas a perder, es la regla del baloncesto histórico, nadie es invicto en torneos profesionales, bueno, está todo bien. Pero la realidad es que no podés llegar a Indiana al cierre con Indiana sin Haliburton, sin su máxima estrella, su máximo generador de puntos propios y para compañeros. No podés llegar palo a palo de la forma en que llegaste. Es el tema.
Es lo que puse en Twitter después del partido. Es una pena, más con el partido controlado. Boston estaba entendiendo bien por dónde tenía que atacar. Después hubo algunos momentos en que probó con una zona... para tratar de romper ahí sí. La dinámica con una 2-1-2, 2-2-3, en realidad es una 2-1-2 con ajustes con el seguidor, o sea, con el que penetra, lo sigue uno y reacomoda la zona, que son cosas que no se veían el año pasado y chapó para el entrenador. Lo dije ayer en el podcast de Despacho Celtic, el año pasado yo estaba muy enojado con el entrenador, uh-huh. Con razones. No veía nada, no veía aportes, no veía... Este año no puedo decir nada, se ven muchísimas cosas en ataque y en defensa del equipo.
Esa sonita 2-1-2 que tira me gusta para momentos
sí,
de
es que hay, de confundir. A ver, hay un montón de ajustes que ha hecho el entrenador este año. Que
sí, y ponemos, claro, en, y ponemos en Mazzulla todo el cuerpo técnico, ¿no? Porque lo decimos siempre, el agregado de Cassell, el agregado de Charles Lee, el agregado de todo el cuerpo técnico nuevo, le ha dado un plus al equipo también.
Sí, hay cositas interesantes, la utilización de Porzingis en situaciones de lateral para hacer atrapes o estepes extendidos, uh-huh. Hay marcación zonal, hay presión alta también con Pritchard, sobre todo cuando está en cancha y se lo va a buscar y se recuestan sobre una zona. zonas 2-3, utilizando también a Holiday siguiendo al pivot. Hay cosas muy interesantes, no solamente en defensa, sino que también en ataque se ve la utilización de Porzingis en el poste bajo, se ve la utilización de Horford en el poste bajo, se ve la utilización de cortes por línea de fondo, cosas que no se veían el año pasado, que se habían dejado de ver, dijimos, se habían dejado de ver las situaciones en las que Horford y Robert Williams eran encargados de generar ofensiva desde el poste medio o el poste alto, sabiendo que son muy buenos pasadores. Uh-huh. Se había dejado de ver ese tipo de jugadas, se están viendo este año, hay más variantes ofensivas, no se encaprillan con el triple como el año pasado, era un bloqueo, ofensiva temprana y un triple, ya no se ve eso. Incluso Boston estaba controlando el otro día las estadísticas, está jugando con un pace más parecido al Udoka que a lo que supuestamente pretende Masura. Estamos en 98, 99 de pace.
Sí.
Estamos casi en la 26 en la liga.
Sí, sí, sí. Me gustan todas esas estadísticas para también entender un poco de contexto del equipo. ¿Cuándo fue el partido? Antes de ayer. El partido que perdimos, que Boston vuelve a tener un pésimo tercer cuarto. Sí. Había una estadística que marcaba que en la primera parte, creo que hasta de la mitad de diciembre, los primeros 25 partidos habían sido, Boston estaba 28º como rankeado como de los peores equipos en los terceros cuartos. A partir de mitad, creo que fue un poquito antes igual de diciembre, a partir desde ese periodo para acá, había mejorado, había sido el número uno en los terceros cuartos. Había un cambio radical y espectacular. Bueno, está claro que hubo una recaída. Sí. Una recaída en el último partido con Indiana, se recayó.
Sí, bueno, tuvimos el ejemplo también con Golden State, ¿no? Son situaciones que nosotros, los que vemos a los Celtics hace muchísimos años, nos enojamos porque es el típico fatídico tercer cuarto de la era de Stevens, ¿no? Siempre le costaban los partidos a Boston. Uh-huh. Pero bueno, en el último tiempo no ha sido tan así y no hemos tenido tantas recaídas en el tercer cuarto. Pero bueno, una pena perder una victoria, ya lo digo, después de la lesión de Haliburton, es como que, bueno, ahí la responsabilidad te pasaba a vos.
Correcto. Bueno, estoy tratando de ver si encuentro el tuit correcto, creo que era de Jean Grande, no lo voy a encontrar, sobre esto que decía de los terceros cuartos. Vos hablaste del despacho, del podcast que largaron ayer, que lo pueden escuchar, obviamente, lo van a encontrar en las redes del despacho, y está subido en iVoox, ¿no? Principalmente.
En iVoox y en Spotify.
Bien. Y nos escribía Carlos Rosas, que dice, buenas tardes, el abrazo para Carlos. Tengo ganas del debate que propuso Javi ayer en el podcast y no se desarrolló, sobre el sistema de Udoka, que dependía mucho de Rob, y el sistema actual de Matsula. ¿Qué les gusta más? Pregunta él. Yo creo, primero y principal, que son muy distintos una cosa con la otra. Si bien es fundamental lo de Porzingis, las veces que ha sido baja y el equipo se puede haber resentido un poco, teniendo a Brown y a Tatum en el nivel que están actualmente, la verdad, no creo que sean complementarias las comparaciones en este caso.
Sí, sí, sí. Además son completamente diferentes en estilos. Sobre todo en ataque, me parece, ¿no? En ataque claro. Son muy, pero muy diferentes. Exacto. En defensa, no tanto, ¿no? Hay muchas variaciones en defensa. Quizás el ajuste más distinto de la defensa pasa por la posición de Rob, pero Porzingis hace un trabajo casi similar al que hacía Rob. Por lo tanto, no hay mucha variación. Hay sí algunos ajustes diferentes en las formas de los cambios defensivos y en las famosas reglas defensivas de a quién, con quién cambiar y quién no, y a quién esconder y a quién no. Pero básicamente en defensa son parecidos, en ataque los veo muy diferentes. Hay una ponderación mayor del triple por parte de Masula, las posesiones de Udoka son mucho más trabajadas, se trabaja más sobre el reloj de 24, el pace es mucho más bajo. Hay mucha dinámica de movimiento sin pelota y bloqueos del lado débil. Hay un trabajo más elaborado quizás en la ofensiva por parte de Udoka que lo que se trabaja con Masula, que es más el famoso read and react, sí. Una ofensiva más parecida a la de Stevens, ¿no? En ver qué te entrega la defensa rival, leer qué es lo que te está entregando la defensa rival y en base a lo que te entrega la defensa rival, y cuando digo leer lo que te entrega la defensa rival es ver las debilidades de, la, de lo que te está planteando, y si hay un mismatch para aprovechar, aprovechar ese mismatch, tratar de forzar un mismatch a partir de cambios defensivos, o incluso lo que se hace es buscar bloqueos indirectos sobre otros lados para así ahí generar una, un colapso, sobre todo con Porzingis, ¿no? Que Porzingis ya de por sí es un mismatch para con cualquiera, es la utilización del letón para generar ese descalabro, ¿no? Uh-huh. En bloqueos sin caídas, en posicionarlo al letón en el centro de la zona para generar ya el desequilibrio ahí, para que lo traten de doblar y a partir de lo que lea el letón se genere ese, esa, esa situación, o incluso el aprovechamiento de individualidades, ¿no? De cuestiones puntuales, de jugadores puntuales, que eso, bueno, yo también con Udoka se hacía, ¿no? De aprovechar unos contra unos de determinado jugador. Me parece que el que más usufructo a la ofensiva de Mazzulla es Brown, sobre todo porque Udoka, me parece que si algo yo le caía mucho a Udoka es que no utilizaba, al no jugar con un ritmo muy acelerado, Brown perdía muchísimo de lo que mejor hace, que es la ofensiva. Brown
sí, correr.
Es top 3 de la liga en jugadas de transición, picando mal la pelota, picándosela con la cabeza, con los pies, como lo que sea, es top 3 de la liga. LeBron, Giannis y él son los mejores, y me estoy olvidando de alguno, pero está en ese top 3. Me parece que con Mazzulla Brown saca ventaja en ese sentido. Hay muchas más jugadas para ofensiva temprana para que pueda romper Brown en transición.
Y está jugando muy bien en pareja Brown. Creo que sí. Este tramo, los últimos dos meses, si querés, y soy injusto con el principio de la parte, el principio de la temporada, estos últimos dos meses Brown han sido altísimos. Después, bueno, incluso puede ser que en algún partido no tenga anotación, pero la realidad es que jugando en pareja con Porzingis, jugando en pareja con Cornet, jugando en pareja con Holiday, porque Holiday sí. Es muy buen bloqueador, y después sí. o hace la salida para recibir y tirar de tres, o hace la continuidad. Son muy buenas las combinaciones, y lo de Brown realmente ha sido de un nivel de protagonismo muy, muy alto, como queriendo terminar de justificar esa ida al All-Star que va a tener ahora en un mes.
Estaba queriendo ver si mi ojo no me engañaba, y mi ojo no me engañó.
¿El derecho o el izquierdo?
Los dos. Ah. Porque tiene que ver que está en este momento en el ratio de asistencias más alto de su carrera.
Ah,
está
sí,
casi en 4 asistencias por partido.
Sí.
Está bien que ayuda, que tiene mejores compañeros, ¿no? Y, sobre todo en cuanto a calidad. Pero Boston juega mucho, es el equipo con más aclarados de la liga, parece, no juega tanto en ese de ese tipo de...
Sin embargo, la mejor versión ofensiva de los Celtics es cuando se pasa la pelota.
Viste, eso es lo más extraño. Pero bueno, tiene muchos, también se entiende por qué juega tanto aclarado, porque tiene jugadores que juegan bien aclarado, por lo menos sacan ventajas del aclarado.
Sí, igual en las situaciones de aclarado también entran las de Porzingis jugando, dándole la pelota de espalda, cuando queda con un jugador mucho más chiquito que le tira, levanta los brazos y el otro lo mira así.
Sí. Y lo mismo con Holiday en el poste bajo, que son jugadoras que son jugadas que yo si fuese Mazzulla, si fuera entrenador principal de los Celtics, también las haría.
Sí,
las trataría de buscar. Pero hay mucho de rompimiento y descarga para los triples de Hauser, viniendo de recuperando, ocupando un espacio, sobre todo en catch and shoot. Hay un trabajo claramente pensado y se nota muchísimo, lo dije ayer en el podcast del despacho, se nota mucho que Mazzulla tuvo un cuerpo técnico que pudo trabajar todo el verano, quizás más afín a lo que él pensaba, o por lo menos elegido, o con la venia de él para que venga a ser su compañero, y él mismo trabajando todo el verano con el equipo, ¿no? Es algo que se está viendo.
Sí, y hay una mano, y lo marcaste bien hace un ratito, hay una mano muy grande, se nota, de Stevens. No lo van a reconocer, no lo van a decir, no, esto es trabajo de Mazzulla y su cuerpo técnico. Hay una mano muy grande de Stevens, no la manera de dirigir, ¿eh? No los sistemas o demás, sino en una cuestión de, desde el armado del equipo, de consensuar y de dejar laburar. Me parece que está muy bien eso mismo. Y bueno, por algo también es el uno del este, el equipo, tal y como está. Decía, a ver, algunos mensajes. Cuestión de estadio. Dice, opiniones de Nismith sintiendo que se juega la vida en cada partido contra nosotros.
Es
lo único que le va a quedar, pobre Aaron Nismith. Es lo único que
pasa, 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 sí, pasa. Estamos hablando de un cuerpo técnico que tiene, estoy viendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 personas el cuerpo técnico de Mazul. 14 personas. O sea...
Es casi una combi.
Es increíble, es casi un equipo completo de básquet. Es tremendo, ¿sí? Bueno, Charles Lee es el principal asistente.
Claro.
El que viene, Cassell es el segundo. Tony Dobbins, Amir Jefferson, DJ McClay, Matthew Reynolds, Greg Luchenat, el querido Phil Presi, y acá son los famosos entrenadores de jugadores, ¿no? Luchenat, Presi, Lashbrook, bueno, todos esos son entrenadores.
Sí, muchos que laburan con las unidades que no juegan generalmente el día anterior.
Y me olvido que está Jeff Bacandi de
Senior Consultor. Ah, claro, está de consultor senior.
De consultor externo, sí, senior. Bueno, 14 personas, ¿no? O sea, está claro que más Steve, que también es entrenador y que puede decirle algo, che, fíjate, se te está escapando tortuga acá.
Totalmente, totalmente. Un beso grande a Maru, que está prendida siguiendo, una ferviente ahora nueva y ferviente hincha de los Celtics, así que bienvenida a Maru también. Espero el momento que nos toque con los Pelicans, porque se estuvieron confundiendo a McCollum con McConnell, decía.
y ahí voy a decir McConnell.
Y ahí voy a decir McLaren. Va a ser un Fórmula 1. Muy bueno cómo se involucró Holiday el lunes en ataque. Igual sí. Dan Greenberg sacaba esa estadística y tiene muchísimas asistencias a la segunda unidad. No es solo el talento de los compañeros. Con respecto a lo de Brown, es esto mismo. Sí. Es cierto que el primer cambio, la primera salida generalmente es Tatum y se queda con Pritchard, se queda con Hauser, se queda con Horford, Brown, y lo hace muy bien también. También es una manera de darle descanso al cero y que él tenga sus minutos de protagonismo. Está muy bien en ese sentido el reparto de minutos y de protagonismo.
Está promediando, ya te digo, en este momento 23 puntos, 3 puntos menos que el año pasado, pero está mejor en eficiencia.
Claro.
Está mejor en eficiencia, no solamente en lanzamientos de 3, sino también en lanzamientos de 2. Uh-huh. Y ha aumentado el nivel de asistencias, ha aumentado el nivel de tapas, ha bajado las pérdidas un poquito, está más o menos en las de su carrera, ¿no? Casi 3, 2.7, pero bueno, está teniendo muchos mejores niveles. En true shooting está un poquito por debajo porque está agarrando muchos tiros libres, ¿no? En eso está el 72, está por debajo, nunca fue un gran tirador de tiros libres, hay que decirlo. Incluso ayer bromeábamos en el podcast del despacho y decíamos que Brown cuando escuchó que revirtieron el fallo, ahora empezaba menos mal porque erraba los dos tiros libres y iba a estar con la dinámica de no mete un puto tiro libre, bla, bla, bla. Sí. Así, bueno.
Igual prefiero que falle los libres y perderlo de esa manera a perderlo como sí, estuvimos perdiendo el otro día, ¿no? Si tengo que elegir, prefiero perderlo siendo protagonista siempre. Bueno, 5 minutos, Andrés, 5 minutos. ¿Tenés a mano Ison el tuit del amigo Rami Sabio? Sí, 5 minutos. Él proponía, nos escribía en @CaminoAlGarden y nos mandaba esta foto. El tipo se compró la camiseta, tremenda, para mí.
Hermoso.
La más linda de la City Edition de todos los tiempos que han salido. De la de los Celtics, ¿eh?
Sí.
Aclaro.
La combinación dorado-verde para mí es insuperable.
Sí.
Porque ahí no se ve muy bien, pero tiene...
Es medio marrón madera eso, en realidad.
Tiene relieves dorados y verde. Sí, bueno, no sé si es... Sí, bueno, no alcanza a ser dorado, pero es... Claro. Sí, va bien.
Sí, para mí es espectacular los detalles. La historia también. Alguna vez publiqué un hilo sobre esta camiseta y los las reminiscencias y las identificaciones que tiene.
Me gusta la forma de los números y me gusta la... ¿Cómo se dice? El tipo de la tipografía,
claro,
que tiene de la letra, está muy buena.
Es muy muy buena. Y él decía, ¿es top 3 esta camiseta? Preguntaba él.
Sí,
yo tengo, a mí me cuesta mucho armar un ranking con más.
Me gusta mucho la verde que tiene la tipografía que el banderín que tenés atrás. Sí. Esa está para mí en el top 3.
Bueno, yo la tengo que dejar fuera del top 3 a esa, pero entra dentro del top 5 porque me encanta. Reconozco que me encanta. Debajo de ese tweet, y le digo a Ison que scrollee un poquito. Ah, no me deja, dice ya. Bueno, no importa. La verde con la tipografía blanca vieja que tenía el recuadro blanco en la espalda.
Sí.
Esa para mí es top 3 también. Y la el homenaje a los banners que dice Boston Celtics. La blanca
no,
con
esa,
el Boston.
No me gusta. Me esa
encantó.
Me, gusta.
Me encantó.
No, a mí no me gustaba. No, sí. No, esa nunca me gustó.
Me encantó. A mí me gusta que tengan algún tipo de relación y que tengan algún tipo de identificación, perdón, real con la historia de la franquicia. Y me parece que
El pijama gris es el más feo, ¿no? Claro.
El pijama el que parecía el parquet.
Es claro. ¿Te acordabas que era manga larga encima?
Ah, no, vos decís el otro. No, no, sí, no. El pijama era un horror, ese seguro.
Ese fue la peor.
No, yo decía la otra, una que se usó en la época de Kyrie, una gris también.
Esa verde me encanta. Bueno. Y la verde esa también con el Celtic también. Esas dos
son espectaculares.
Para mí son espectaculares, sí.
Por eso, me cuesta mucho el top 3. Me gusta muchísimo, me cuesta porque estas dos me parecen espectaculares. La blanca de este año me parece sensacional y las dos que mencionaba antes también. Y hubo una por los 75 años, no sé si te acordás, Andrés, que decía, era blanca, que decía Celtics, que tenía verde en la parte superior de los hombros. Que no, se usó muy poquito, que se sacaron tres camisetas nada más. Tres franquicias, que eran las únicas que jugaron los 75 años en la NBA. Una era los Celtics, otra era los Warriors,
cierto,
y otra era los Knicks.
Los Knicks.
Esta es la que decías vos.
Esa es preciosa. Además el dorado con el verde a mí me encanta.
Y el detalle que tenía también en la parte del cuello y las
sí,
mangas.
Sí, además estaba el tema de la cuestión del relieve irlandés, todo estaba buenísimo. Me gustaba, Sí, sí, sí. Esa, para mí son esas dos que mostraste ahí y la de este año.
La del año pasado estaba increíble, dice Gustavo. Me gusta que sí, las camisetas cuenten una historia, decía él, bueno, es lo que mencionaba recién. Le decimos a los amigos que, por el chat y las amigas que nos escriban y nos dejen.
Claro, que voten. ¿Cuáles son sus preferidas?
Claro.
Igual yo era muy fan de algo que Boston dejó de hacer, de sacar.
Ganar anillos.
Especiales. No, bueno, sí.
Ah, perdón. Sí.
Eso y las ediciones especiales de San Patricio.
Oh, sí. La verde, con la, letra, camiseta, la verde con las letras doradas estaba muy bien.
Mi primera camiseta de Boston.
¡No! ¡Oh, por favor, qué hermosura!
Esa es hermosa. Y el pantalón es precioso.
El pantalón es un escándalo.
Es hermoso.
El pantalón es un escándalo porque además el detalle que tiene en el elástico, esa tira verde con los dos cuadraditos blancos, es un homenaje a los pantalones viejos de la NBA que eran cinturones.
Claro, cinturones, exacto. Que eran de grafa, como y tenían. Es muy linda esta camiseta. Con el Nike viejo, además. Con el Nike viejo es muy preciosa.
Sí, totalmente.
Me perdí lo que estaba diciendo.
Estaba diciendo de que extrañaba las camisetas de San Patricio.
Ah, las ediciones especiales de San Patricio. Incluso la primera camiseta de los Celtics. No, miento. La segunda camiseta de los Celtics que me compro es una edición especial de San Patricio. De Rajon Rondo, que la tengo por acá. A ver, dame un zoom.
Sí, vaya.
Desponchame que lo traigo.
desponchalo. O si no se para y se pone a bailar, una de dos, viste que André lo es de hacer estas cosas. Bueno, por el chat, nos dejan su mensaje en arroba Camino al Garden también. Nos pueden escribir y contarnos cuáles son de la City Edition, las camisetas que más les gustan. Y si quieren meter las tradicionales, la blanca o la verde, y ahora también la negra, que es preciosa, probablemente la más elegante de todas, nos cuentan, se arman un top 3, un top 5 y las rankean, después en un rato los estaremos leyendo y si no quedará para la semana que viene, que por ahí podemos buscar todas las camisetas y armar una especie de tier list entre todos para jugar y divertirnos un ratito. Recuerden que también si quieren pueden apoyar a esta plataforma con el botoncito del billete que se encuentra debajo del chat, si no, si están viendo esto ya no en el vivo, sino en el video resubido. Hay un botón que dice, no sé si es demostrar afecto, no sé, no me acuerdo cómo se llama, pero hay un botoncito que pueden ayudarnos para seguir estando aquí presentes en esta plataforma que se llama UQPlay y que si aún no estás suscrito al canal, le das también a suscribirte y nos das una mano muy, pero muy, muy grande. ¿Está Andrelo con la camiseta? No está Andrelo, la debe haber puesto a lavar. La debe haber puesto a lavar, por eso no la encuentra, está más que claro.
Acá está.
Ahora sí, perfecto.
La encontraba, la tenía guardada.
Sí, bueno, esa es la que decía yo.
Es hermosa.
Sí, es espectacular.
Es preciosa. Es una de las que más me gusta.
No recordaba que era de San Patricio esa.
Sí.
Qué hermosa. Qué bien.
Preciosa camiseta.
Pancamos mucho.
Sí. A mí la combinación esta de dorado con verde me parece insuperable. Es muy linda. Y tuvo versiones de San Patricio excelentes. Para mí la mejor versión de San Patricio, esta es posterior a la del 2008, pero para mí la del 2008 es la mejor de todas.
La de 2008 es la que tenía un poquito más de detalle, ¿no?
Tenía más detalle y tenía incluso los pantalones, creo que tenían triangulares y el...
Sí, señor.
Tenían un triángulo o algo y tenían el trébol en dorado en el pantalón que quedaba espectacular.
Sí, señor.
Muy, pero muy lindo.
Bueno, escríbanos, déjenos un mensaje por el chat si están viendo esto en vivo o en diferido. De las dos maneras, les agradeceremos, obviamente, por participar. Tenemos que hablar ahora de lo que se viene para los Celtics, porque se viene una semana cargadita complicada. Después del back-to-back, en los partidos consecutivos con Indiana. Ahora sí tenemos un back-to-back, ¿sí? Esta noche y mañana juegan los Celtics. Y hay mucho para charlar, empezando con este fixture bellísimo que tiene este programa.
Excelente. Tenemos en el día de hoy, ahora, el que armó el calendario de los Celtics, un amigo, ¿no? Le puse, bueno, no pensaba que tampoco que Minnesota iba a estar también. Hoy con Minnesota, 21 horas de Argentina, en el TD Garden, esto es el 19 del Este.
Sí, señor.
19 del Este. Mañana con Milwaukee, lindo partido. Esto va a ser directamente allá. Cuando digo allá, digo en Milwaukee.
Sí, en el Fisher Forum.
Contra los Bucks, 9:30 de la Argentina, 19:30 del Este. Y después el día sábado estarán jugando los Celtics contra el equipo de Udoka. Va a venir Udoka por primera vez al TD Garden. Uh-huh. 21 horas, 19 horas del Este. Y el día lunes los Celtics viajan a Toronto para enfrentar a los Raptors. Esto es 21:30 de la Argentina, 19:30 del Este, el día lunes. Ya el otro partido es el miércoles, ese ya no entra. Es con Spurs en el TD Garden.
O sea, tenemos cuatro partidos para empezar a jugar, a ver cómo nos va la semana. Obviamente que también alentamos a todos a que nos escriban en el chat y nos digan cómo creen que va a ser la semana de los Celtics. Cuatro partidos, dos locales, dos visitantes, un back-to-back. Qué difícil va a estar esto.
Sí.
Bueno, empezando por el duelo de punteros de ambas conferencias que tenemos esta noche frente a Minnesota. Fiel a la costumbre y al vaso medio llenismo que caracteriza a este sector de la pantalla de Camino al Garden, 4-0 para mí.
¿Todo el año vas a decir 4-0?
No, ya en alguno dije que perdemos uno.
No.
Sí, creo que no. Sí, no, sí.
Dijiste que ibas al City y al final terminaste.
No, dije 3-1, Iso no me deja mentir.
Fueron 2-4-0.
Pero la puta madre. No, vale. Si hubo uno que tuvimos 2 y otro
bueno, dijimos... Bueno, siempre fue 0.
Y otro tuvimos 3. No,
siempre
no, no.
Siempre fue 0.
Pero,
sí,
¿los tengo
sí.
todos anotados?
Me está, Clarín miente, Clarín miente.
Los tengo anotados a todos.
Patoquín miente.
No.
Pero a vos que me acuerdo, porque siempre decías, no, bueno, 3-1, no, mentira, vale, 4-0, o 2-0.
Perdón, vos no sos cabulero.
Sí, está bien, perfecto.
Tengo, semana del 15 de noviembre, Leo 4-0.
Igual lo mío no es cábala, yo creo realmente, fervientemente, que no vamos a perder ninguno de los cuatro partidos que se vienen. Aunque me hace dudar un poco el de Milwaukee, pero 4-0.
Yo le tengo más fe con Minnesota y con Milwaukee que con el partido con los Rockets. Con la vuelta a Udoka, le gané. Es que sería muy de los Celtics perder el invicto local con Udoka. Sería muy de los Celtics. Sí.
Pero la realidad es que si le ganamos hoy a Minnesota ya no le importa a nadie porque ya rompiste el récord.
Bueno, sería muy de los Celtics también perder el récord hoy, ¿no?
Sí, hoy lo bueno es que ya lo igualaste.
Sí.
Ya lo igualaste. ¿Qué decís?
Voy a tirar la negativa, pero porque hay varios jugadores que están tocados, incluso van a descansar, seguramente descanse Horford el partido con Milwaukee, o capaz descansa hoy, no lo sabemos, uno de los dos va a descansar.
No, está, bueno, sí está en duda hoy Horford.
Es que lo más probable es que haga descansar seguramente sí. hoy o
Holiday,
mañana.
Holiday, Horford y Porzingis son los tres que están en duda, vuelve Hauser y vuelve Tatum.
2-2.
¿Y con quiénes perdemos?
Derrota con Minnesota y con Rockets.
Ah, perdemos lo de local.
Sí, le ganamos a Bucks y le ganamos a Raptors.
Andrés, no se puede perder local.
Son karmáticos, son karmáticos. Si Boston gana esos dos partidos anticarmáticos, estamos bien, pero ya te dije, es muy probable que hoy tenga que romper el récord, lo pierda, porque es lo que hacen los Celtics, y desde que yo tengo uso de razón,
claro.
Y perder contra Udoka, es lo que va a pasar, está claro.
Va eso tú.
Pará, entonces Timberwolves y
Rockets.
Y Rockets, después victorias contra Bucks y contra Raptors.
Hoy es de local, dijimos.
Sí,
correcto.
No, voy a ir por el récord hoy. Voy a ir con derrota contra los Bucks. Para que descuenten un poco en la tabla.
En Wisconsin.
Y no sea tal paliza. Y dos victorias más. Así que voy a ir con un
3-1. 3-1. Derrota en Wisconsin.
Sí, señor.
Bueno, derrota en
Wisconsin. La lógica. Tiró la lógica.
Sí, totalmente.
Conservadora.
Totalmente, los leemos, queremos saber sus comentarios con respecto a estos próximos cuatro partidos. Entonces, Minnesota, Milwaukee, Houston y Toronto. Raptors. Ahí está, y los Raptors, los cuatro partidos.
¿Qué te parece el nivel que está mostrando el dominicano?
Yo soy poco objetivo cuando hablamos de Horford, pero me parece que está en un nivel altísimo atrás. Pero realmente muy, muy alto atrás, metiendo unos tapones tremendos, llenando espacios, cubriendo, empujando.
Cambiando con cualquiera.
Cambia con cualquiera y mucho. Bueno, sí. La mayoría, incluso hasta Porzingis ha cambiado con cualquiera por momentos en algunos pasajes de los partidos. Y adelante, me encanta que está tirando cada vez con menos parábola y van cada vez más misiles al aro.
Sí, más Allen, más tiro Ray Allen.
Claro.
Más así, ¿viste?
Bueno, sin tiene parábola. La misma pelada. Casi el mismo color.
Si tuviese la mano de Rey, ¿no?
Sería espectacular. Pero sí, no, sí. Estoy muy contento con el nivel de Horford. Me encanta que no le importe ser titular o venir desde la banca o ser titular, quiero decir. Me parece que está en un nivel. Bueno, lo dijo Tatum hace unos días, ¿no? Dijo, es el mejor compañero que tuve.
Sí.
Llega siempre primero, es el tipo que se pone a la orden de todo el mundo. Creo que es lo de Horford en esta temporada. Ya los últimos dos años, Horford, con los Celtics han sido espectaculares, ¿no? Recordemos lo que fueron aquellos playoffs y las finales también contra Golden State y lo que ha sido todo el último año.
Yo te voy a decir algo. Así como festejé en su momento que muchísimo que los Celtics llevaron a la final, por el que más me alegré que se llegaron a finales por Horford. Uh-huh. Y si tienen que salir campeones los Celtics, me voy a alegrar incluso más por Horford que por los Celtics. Así nomás te digo. Así es mi amor por Horford. Por Alfredo Horford.
Habla muy bien de vos y habla muy bien de Horford. Ojalá algún día podamos tener un testimonio de Horford para este programa.
Alfredo Horford Reynoso.
Sí.
Sí, señor.
Sería espectacular poder tener una notita. 10 minutos con Horford. 5.
Qué hombre.
Media hora. 3 días. No importa, algo.
3 días. 3 días con Horford.
3 días con Horford, sí. Todo pagado por los Celtics.
Recorrida y lo seguimos a todos lados.
Claro, es una especie de reality. Viste que ahora se confirmó que la productora de LeBron y un par más, Brady, no me acuerdo quién más, van a hacer, igual que hicieron con los quarterbacks de la NFL, van a hacer el seguimiento de 5 jugadores de la NBA. Uno de estos 5, un tipo documental para Netflix, uno de ellos 5 es Tatum. Bueno, nosotros podemos hacer lo mismo, pero con Horford.
También, claramente, de bajo presupuesto.
Sí, y se va a llamar Horford al Garden. Porque camino al Horford queda feo. Claro. No está camino al Horford, ¿no? Es buenísimo, Horford, boludo.
Buenísimo. Es muy bueno.
No entiendo cómo no tenemos grandes cargos en multimedios internacionales, sinceramente.
Camino al Horford es buenísimo.
Camino al Horford. Qué buena onda. Bueno. Igual Horford al Garden me gusta también.
Horford al Garden, pero me gusta más Camino al Horford.
Sí, Horford al Garden tiene nombre de estadio.
Sí. Sí, porque Horford es un apellido que tiene.
Está Gainsbridge Fieldhouse de Indiana y Horford al Garden de Boston. Me gusta.
Tito, ahí, viste, es el que rompe la dinámica. Sí. Estamos hablando del padre de Horford, ¿no?
Que siempre en los playoffs aparece el padre.
Siempre. Banca. Siempre está. Pero bueno, ya te digo, es alguien que si Boston sale campeón se le va a retirar la camiseta. No tengo dudas. No tengo dudas. Porque además tiene números... ya ha hecho, debe estar ahí entre varios jugadores, ya muchos años en Boston, son muchos años en Boston, más allá de que tuvo ¿Qué estuvo? ¿Un año en Filadelfia y medio en...? No alcanzó, un año nada más estuvo.
Estuvo fuera en Filadelfia y después lo traspasan a
Oklahoma. Arranca, claro, arranca.
No con juega Oklahoma, casi medio año, un poquito menos, y después vuelve.
Claro, fue dos años que no estuvo, después volvió.
Ya tenemos que ir cerrando y voy a dejar algo que si se llega a dar van a decir que fue culpa mía, además, no me importa. No es así porque no creo en estas cosas, pero hay algo promesa, que si pasa...
Hice promesa.
¿Eh?
Hice promesa.
¿Promesa
de
anillo?
Hice promesa de campeonato. Nunca hice. En toda mi carrera pública jamás hice promesa. Este año sí.
No digas que...
Me tatuó por sí y lo puse.
Pero es real eso.
Sí, es real.
¿Dónde?
Veremos.
Tené cuidado porque termina apareciendo Fido Dido el de 7-Up.
No, pero va a ser algo así. No puedo ponerme la cara de Porzingis, amigo. No va. Pero
la estampita de Porzingis que hicimos nosotros.
No, las iniciales con un unicornio y un trébol puede ser. Me gusta esa. Esa va.
No está mal.
Esa va. Un unicornio verde, ¿por qué no?
También. Igual yo creo que debería ser la cara de Porzingis. Así.
No. Es too much. No, demasiado. Lo quiero un montón
al
Letón, pero no.
Yo en esta época de traspasos y con lo que está pasando en la NBA y demás, hay algo que me está preocupando mucho y me dolería, y creo que nos dolería a todos que se llegue a dar, pero es un jugador que calzaría perfecto en una organización que no queremos que calce, visto y considerando lo que pasó con Memphis.
¿Estás hablando de el ex Lakers?
No. Estoy hablando de un ex Celtics y los Lakers. Que si, yo creo que no les da, pero es una pieza que les calzaría perfecto para tratar de acomodar un poquito todo el quilombo que tienen.
No sé qué está hablando.
No importa. Si lo entendieron, pulgar arriba, le ponen me gusta a esta transmisión, nos dan una mano muy grande. Si no lo entendieron, lo dejaremos para más adelante. Espero que no suceda. Andrelo, buena semana para vos. Ojalá sea 4-0.
Ojalá que se te cumplan tus deseos.
Ojalá que este no.
No, tus deseos, dije.
Bueno, el del 4-0 sí.
Claro.
Bien, no vamos.
No es un deseo que se vaya a saber. Ya sé quién es, ahora.
Y nos dolería a todos,
¿eh? Sí, claro.
Porque encima no puede volver directamente a los Celtics, sino que tiene que pasar por otro equipo, pero no va a pasar tampoco. Bueno, nos vamos. Gracias, Season, por la operación. Será hasta la semana que viene cuando volvamos con mucho más de este programa. ¿Qué se llama? ¿Cómo, Andrés?
Camino al Garden. Vamos.